para hacer posible esta carpintería de tanta gente en un mismo momento, poniendo cuerpo a cuerpo y alma a alma este sentido de lo que es la red de prácticas sociales para ustedes y para Épica, la red de prácticas sistematizadas. Parece mentira, pero exactamente hace un año hemos empezado este proceso, 20 de julio de 2007, y ha cerrado la sistematización 20 de julio de 2008. Pocas cuestiones llegan a su cometido en tiempo y en forma. En este caso, en tiempo y en forma. Felicitaciones entonces a Miguel, a las ACJs comprometidas en este proceso y aún aquellas que no pudieron sistematizar pero que están deseando marchar juntas. Felicitaciones a Virginia, al equipo central y en especial a Alfonso, que ha hecho posible la tecnología para que esto en verdad culminara. Mañana es el Día de la Patria en el país, el Día de la Independencia. Quiero dejar como un segundo aspecto en este encuentro el que en verdad la red de prácticas sistematizadas busca eso, la independencia de los pueblos a partir de lo que pueda significar lo genuino de poner las prácticas en red, donde están los verdaderos maestros, donde están las verdaderas cuestiones éticas, las verdaderas hazañas, y desde ellas ver si es posible generar políticas estratégicas. Para mí es un gusto inmenso que en ese sentido que acabo de decir, se desarrolle lo de Bogotá, donde Ética llevará una segunda propuesta para marchar juntos 2008-2009. Además quiero decirle especialmente a Rocío el enorme agradecimiento de haber contado con Nicolás en estos días maravillosos del encuentro estratégico de Ética. Por otra parte, es nuestro deseo que en los próximos momentos que nos encontremos, Orealis pueda sumarse con nosotros como una docente destacada. A su vez, y por último, quiero decirles que hemos decidido en nuestro encuentro desarrollar una formación virtual y presencial en los países latinoamericanos de mayo a diciembre 2008, y que Nicolás, entre otros, han asumido la gran tarea de acompañar a Ética en esta cuestión. Hasta aquí mis aportes específicos. Quiero agradecer infinitamente a Miguel que haga posible realmente este proceso. Nos quedamos al servicio. Virginia irá representándonos a nosotros a Bogotá y seguramente iremos por más. Ir por más significa más prácticas sistematizadas, mejores políticas estratégicas y, si Dios así lo permite, mayor independencia para nuestros pueblos. Un cariño muy grande a cada uno de ustedes.
Gracias, Mercedes. Con mucha emoción escuchamos tus palabras porque recordamos los inicios de todo esto. Recordamos esta aventura de poner tu experiencia de tantos años acompañando a las organizaciones de nuestros pueblos en su vida, en su lucha, en su aprendizaje desde el hacer. Y luego esta aventura de ponerlo en términos virtuales y allí a destacar el trabajo de Virginia, de Alfonso, del Indio, de todo ese equipo que ha desarrollado el soporte en Internet que ha permitido, entre otras cosas, que muchos de nuestros compañeros desde lugares tan remotos pudieran hacer este proceso de sistematizar sus prácticas sociales. Entonces, un año de esto, un año de este camino, de este compartir, decirles que estuvimos juntos en Buenos Aires en este encuentro del equipo estratégico, un intenso fin de semana con la presencia de Nicolás y de tantos compañeros y compañeras, y decirles que con mucha esperanza entonces iniciamos tal vez la posibilidad de un nuevo acuerdo, de un nuevo marco de acuerdo de cooperación entre nuestras asociaciones y la Fundación Épica y concretamente la Red de Prácticas Sistematizadas. Permítanme entonces saludar, dar la bienvenida y destacar el enorme trabajo, la enorme generosidad de Virginia Trevignani y con Virginia de todo el equipo de tutores que durante meses, en forma denodada, hicieron posible el resultado de este trabajo que culmina con un documento que hemos compartido y que será la base de nuestro trabajo, de nuestro encuentro de la Red de Prácticas Sociales en el Campamento Bochica en agosto 13 al 16 próximo. Entonces, con mucha alegría entonces y gratitud recibir a Virginia, una destacada profesional, una cientista social, pero a la vez una mujer comprometida con, con este tipo de patriada grande. Y entonces, bueno, Vicky, qué bueno, qué alegría que estés con nosotros esta tarde para introducir y compartir lo que ha sido parte de este caminar conjunto durante un año. Así que entonces, con mucho gusto, la palabra para vos, Virginia, y te escuchamos con mucha atención.
Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Algunos los conozco, por lo menos virtualmente, a través de nuestro trabajo ahí en la plataforma virtual de Retrasis. Otros hemos mantenido un diálogo más bien circunscrito a cuestiones más focales. Y bueno, para mí es un gusto, es un placer. Venimos, como comentaba Mercedes, como también comentó Miguel, con mucha emoción por nuestro encuentro en Buenos Aires, que nos permitió conocer a uno de los sistematizadores, Nicolás, un gusto enorme para nosotros. Y lo que yo, digamos, rescato de este año y medio de trabajo, como señalaba Miguel, es un aprendizaje doble, ¿no? Para nosotros, como equipo de Retrasis, que estuvo sosteniendo este trabajo de sistematización de 18 inicialmente prácticas, de las cuales luego terminaron 8, o sea que cumplieron todas las fases del circuito metodológico propuesto, nos queda un gran aprendizaje, nos queda la certeza de que las prácticas de las distintas ACJ, con su diversidad, con su heterogeneidad, tienen mucho que enseñar, no solo a otras prácticas de la misma CJ, sino también a otras prácticas sociales que tienen mucho que aprender de algunas cosas que quizás para ustedes son naturales o las resuelven con facilidad, pero que no necesariamente las organizaciones que llevan, digamos, a cabo, que están ejecutando prácticas sociales en campos tan diversos como los de ustedes, lo tienen tan claro. Entonces, eso en primer lugar, el aprendizaje que a nosotros nos deja como equipo las prácticas sistematizadas de ACJ y que quedaron, digamos, ahí relevados en el informe final que tuvimos el gusto de construir junto a ustedes, y que, bueno, queda esa tarea de ver qué se hace con ese material sistematizado, si puede ser difundido, para que otros sistematizadores, para que otras organizaciones puedan aprender de eso que ustedes hacen tan bien. El segundo aprendizaje, que bueno, es lo que nosotros deseamos que haya quedado en cada uno de los sistematizadores que con un gran compromiso asumieron esta tarea, es también poder identificar cuáles son los desafíos a futuro que se le abren a cada una de las prácticas sociales que han hecho el enorme esfuerzo de reflexionar de lo que hacen a la par de que lo están haciendo. Nuestra propuesta, como ustedes sabrán, tiene ese enorme desafío, ¿no?, de poder reflexionar de lo que hacemos en el día a día en simultáneo a que estamos ejecutando las acciones. Y ese proceso no es fácil, no es para nada fácil. Muchas veces se abren grandes preguntas que no van a ser resueltas durante el camino de sistematización, sino que tardan un tiempo hasta que decantan, se consolidan y uno puede llegar a estar, digamos, varios días o varios meses, como nos ha pasado con otros sistematizadores, pensando en alguna de los comentarios que los tutores le hacían a las prácticas. En muchos casos también nos hemos encontrado con un enorme placer por parte nuestra con una mirada sumamente crítica del hacer. Yo aquí claramente rescato, por ejemplo, la práctica de las compañeras de Brasil, Elo y Nelsi, que con un gran compromiso también y con las dificultades del lenguaje lograron terminar todo el circuito con una mirada autocrítica que yo valoro mucho, lo mencioné en el informe. Cada una de las prácticas tuvo su cuestión significativa, ¿no? En algunos la ductilidad en utilizar metodologías innovadoras, en otros la capacidad de concentrarse en el corto plazo, el poder plantear acciones con objetivos viables y lograr en los campos en los cuales intervienen logros significativos y sobre todo rápidos, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces las problemáticas con las cuales ustedes están lidiando cotidianamente son agudas, son graves, tienen que ver con la niñez principalmente y con el entorno familiar. Por último, quería destacar esto que a mi manera de ver es el sello central, el sello que distingue las prácticas de ACJ del resto de prácticas sociales que nosotros aquí desde el equipo de Fundación Ética estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? Y que es la idea del compromiso. El compromiso en las prácticas de ACJ tiene, a mi manera de ver, una entrada muy interesante que debiera ser difundida, la manera en que ustedes entienden, representan y luego llegan a la práctica la idea del compromiso con los sectores más vulnerables, más desprotegidos, ¿no? Es un compromiso que, como bien reflexionábamos ahora en el encuentro en Buenos Aires, no actúa solo como un escudo antibalas o una especie de gran coraza que nos libra del pesimismo, que nos libra de la frustración, sino que es un compromiso muy relacionado con los logros, las pequeñas respuestas que va dando la gente destinataria de estas acciones, que los nutre, los hace crecer y los hace, sobre todas las cosas, tener una mirada optimista, esperanzada con respecto a las cosas que pueden transformarse en nuestra sociedad, sociedades profundamente asimétricas, desiguales y que, sin embargo, no los llenan a ustedes de desesperanza. A mi manera de ver, eso último que yo menciono es el sello distintivo de las prácticas de ACJ y es una gran enseñanza que nos deja esto a nosotros como equipo y ojalá nos permitan hacer de este aprendizaje que por ahora está restringido al equipo de Fundación Ética un aprendizaje para el resto de los miembros de la red de prácticas sistematizadas. Los escucho entonces.
Virginia, muchísimas gracias. Estoy recibiendo, mientras tú hablabas por chat privado, algunas solicitudes antes de entrar a la palabra de ampliación de información. Como ustedes saben, no todos los que están participando en esta conferencia realizaron el proceso de sistematización y estaban interesados en conocer un poquito más, Vicky, la metodología, muy brevemente, o sea, cuáles son los pasos de la metodología y cómo fue que se realizó el proceso de sistematización para compartirlo rápidamente con aquellos que estuvieron un poquito más alejados. No sé si sería posible entonces una muy breve introducción entonces en lo que ha sido el recorrido metodológico y el trabajo realizado por los sistematizadores, de alguna manera en lo que es esa plataforma que tampoco todos conocen. Vicky, por favor, adelante.
Bien, claro que sí. Claro, nosotros ya conocemos el camino tan de memoria y los sistematizadores que lo hicieron también, que una vez se tienen miedo de aburrir con tanto método, ¿no? Pero con mucho gusto. Quizás lo primero que me gustaría comentarles a todos ustedes es que del marco de acuerdo que establecimos entre Fundación Ética y la red de prácticas sociales de ACJ, bueno, habíamos acordado un cupo de 25 prácticas que podían ingresar a la plataforma de Retrasis para ser sistematizadas. De estas 25, 18 fueron las que se inscribieron en la plataforma, llenaron el formulario de inscripción, que está especialmente diseñado para ya constituir una primera herramienta de diagnóstico de las prácticas inscritas. Por lo tanto, no es solo un paso burocrático, sino que a nosotros nos permite contar con información descriptiva de la práctica, que luego queda alojada en nuestro mapa, digamos, de prácticas sociales sistematizadas. De estos 18 inscriptos, 14 prácticas comenzaron el circuito de sistematización. Esto quiere decir empezaron a trabajar en la fase 1, que nosotros llamamos de reconstrucción de la práctica, donde el principal objetivo es poder reconstruir con un conjunto de 27 consignas de trabajo enunciadas a manera de pregunta, qué se hace en la acción específica, cómo se hace, con quiénes se hace, para quién fue pensada la práctica, cuáles son las principales metas que la práctica se propone, cuáles son los problemas que la práctica busca solucionar, cuáles son las causas de esos problemas y con qué otras organizaciones se trabaja para cumplir con esa tarea. Esa fase 1 fue cubierta, digamos, por casi las 14 prácticas que iniciaron el proceso, y luego ya se separa, digamos, un grupo de 8 prácticas que son las que finalmente terminan el circuito de sistematización. ¿Qué quiere decir terminar en Retrasis? Quiere decir cumplir con las 7 fases que hoy en día componen nuestra propuesta metodológica. Repito, el primer paso de este circuito, llamado fase 1, reconstrucción de la práctica, lo que se busca tener es una descripción inicial de lo que se hace, siempre acompañando las formulaciones del sistematizador con comentarios del tutor que tienen el único objetivo de motivar una reflexión más profunda, de poder preguntar cosas que no han quedado claras, de lo cual surge lo que nosotros llamamos la síntesis de cada consigna, que surge de la segunda respuesta que da el sistematizador previa reflexión de los comentarios del tutor. La fase 2, llamada análisis de la práctica, busca reflexionar e identificar aquellas situaciones problemáticas, concretas y cotidianas, donde están los principales cuellos de botella o nudos problemáticos de una acción de intervención. La fase 3, que es nuestra gran orgullo, ¿no?, porque nos ha costado mucho diseñarla, tiene como nombre interpretación de la práctica, y lo que se busca es, a partir de espejos de otras miradas, no solo la del tutor, sino la de un colega, es decir, otro sistematizador que también está realizando una práctica social, pueda leer la práctica de un compañero e identificar allí lo que nosotros llamamos las principales paradojas de una práctica. ¿Qué son las paradojas o cómo entendemos desde el equipo de Retrasis las paradojas? Son aquellos nudos problemáticos que constituyen una práctica, que la hacen ser lo que es, que muchas veces traen tensiones, ¿no? En general, una paradoja no presenta la misma lógica que una contradicción. Por ejemplo, una contradicción entre un valor como podría ser la igualdad y otro valor como podría ser la libertad, ¿no? Sino que en general muestran dos caras de una misma moneda y que no se resuelve simplemente eliminando una de los dos polos de la tensión. Este trabajo que realizamos en fase 3 es uno de los trabajos centrales que motivan la reflexión no solo del sistematizador, sino también de otras personas que leen esa práctica y tienen la tarea de identificar desde una mirada externa y por fuera de la práctica esos principales problemas que nosotros llamamos paradojas. Fase 4 y fase 5, que en general fueron recortadas para el caso específico de las prácticas de ACJ. Como ustedes saben, llegado ya el tiempo de cerrar, tuvimos que hacer un ajuste en este circuito que nosotros ahora llamamos largo, y tuvimos que optar o presentar posibles caminos cortos, modalizando nuestra propuesta metodológica a las necesidades de cada uno de los sistematizadores. Este es otro aprendizaje que el equipo de Fundación Épica se queda de la experiencia de las prácticas de ACJ, porque significó para nosotros volver a repensar todo el diseño del circuito metodológico para adaptarlo y adecuarlo a los tiempos, las energías de cada uno de los sistematizadores. Entonces, vuelvo a retomar lo anterior, fase 4, que le llamamos conceptualización de la práctica. El principal objetivo es poder comenzar a producir teoría a partir de lo que se hace. Un enorme desafío también, porque en general estamos acostumbrados a lo inverso, leer para luego ir al terreno. En este caso nosotros partimos también de la certeza de que se puede construir conocimiento, y un conocimiento válido, un conocimiento riguroso, a partir de la acción cotidiana de organizaciones que han dedicado su vida y trayectorias muy, muy amplias en algunos casos a la intervención social. La fase 5, que les llamamos generalización de la práctica, lo que se intenta es empezar a pensar en cómo replicar o cómo aplicar en otros contextos sociales los principales aprendizajes de nuestras prácticas. Este tema de la replicabilidad ha salido como una constante también en las prácticas de ACJ, ¿sí? Desde el proceso de sistematización que ustedes hicieron o que los sistematizadores hicieron, sobre todo estos 8 que terminaron, surge como una constante esa necesidad de poder replicar en otros lados, en otros contextos, metodologías que han mostrado en la práctica y en terreno ser muy valiosas, ser muy dúctiles como una forma de abordaje, ¿no? Entonces todos esos temas los trabajamos en fase 5. Fase 6, que las llamamos conclusiones, donde se intenta hacer un primer balance de las grandes fortalezas, debilidades, oportunidades y obstáculos que cada una de las prácticas debe sortear, primero a través de la mirada del tutor y luego corregida esa mirada del tutor o ampliada por la mirada del propio sistematizador. En esta fase 6 de conclusiones también una de las consignas que ha resultado muy interesante es la autovaloración de las prácticas, donde el sistematizador tiene la opción de autovalorar su hacer, su práctica en concreto, a partir de qué tan significativa o no esa práctica ha demostrado ser en 10 dimensiones que nosotros proponemos para esta ponderación o esta autovaloración. Y por último, la fase 7, que es la más importante, porque es donde el sistematizador reflexiona sobre todos los aprendizajes que ha obtenido, digamos, de este circuito, intentando hacer dos cosas con su práctica en curso. Rediseñar aquellos aspectos que puedan ser pensados como opciones de cambio o de transformación a futuro y redireccionar la práctica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Poder, más allá de la viabilidad en la actualidad con respecto a qué cosas poder cambiar o no de la práctica, poder al menos imaginar caminos alternativos, imaginar respuestas alternativas a los mismos problemas que venimos viendo día tras día en nuestra intervención social. Esta fase 7 termina con lo que nosotros llamamos escenarios futuros, que es donde le preguntamos al sistematizador cómo desea continuar su relación con Retraxis, ¿no? Y aquí es donde a nosotros nos quedan los mejores sabores, ¿no?, del circuito transcurrido con ustedes, porque para nosotros o para todo el equipo de Fundación Épica, cada sistematizador es un potencial tutor, es decir, un potencial maestro para otras prácticas sociales que inician su proceso de sistematización. Entonces, es un enorme gusto para nosotros poder contar a futuro, y ojalá coincidamos en este deseo, con cada uno de los sistematizadores de ACJ que deseen o quieran continuar relacionados con Retraxis como tutores de otras prácticas que inician su proceso de sistematización. Creo que esa, así como otras propuestas que vamos a estar trabajando más concretamente en el campamento Bochica, así como las conclusiones y los puntos más específicos del balance que podemos hacer de todo el circuito de sistematización, lo vamos a estar trabajando colectivamente en el campamento Bochica y nosotros como Reprasis, y detrás de Reprasis Fundación Ética estamos muy esperanzados en que podamos lograr llegar a un nuevo acuerdo que permita varias cosas diferentes, ¿no? Se abren puertas muy interesantes. En primer lugar, esto que mencioné, que los sistematizadores que cumplieron con el circuito, es decir, que pudieron cerrar toda la propuesta metodológica y llegar a fase 7, puedan transformarse en tutores de otras prácticas sociales, no necesariamente de ACJ, sino de otros miembros de Reprasis, ubicados en puntos diferentes de Latinoamérica, puedan recibir estos aprendizajes que ustedes tienen y esas fortalezas que las prácticas de ACJ tienen. En segundo lugar, poder pensar en ampliar la cantidad de prácticas de ACJ que puedan iniciar el camino de sistematización. En tercer lugar, queda el enorme desafío de cómo difundir esto que nosotros llamamos las grandes fortalezas o las dimensiones más significativas de las prácticas de ACJ para que otra gente pueda aprender de ustedes, de aquellas cosas que hacen bien. Y en último lugar, otro desafío que también tenemos que darle forma y pensarlo más concretamente, cómo puede estar plasmado, cómo, sin necesariamente sistematizar en todas esas fases que a veces cansan, a veces cuesta ponerse o disponer del tiempo, pensar en consultas más específicas, que esta es una idea que nos trajo Nicolás, realizar una especie de consultorías o consultas específicas sobre algunos temas, no al equipo de nosotros, digamos, como Fundación Ética, sino dejarlos planteados en Reprasis y que puedan ser respondidos o que pueda armarse un verdadero espacio de construcción colectiva con respecto a problemáticas de ustedes, de las prácticas de ACJ, y que así puedan recibir también miradas de otras personas que también están con las mismas dificultades, pero que a lo mejor han logrado volverse fuerte en aquello en lo que ustedes todavía son débiles. Bueno, yo dejaría por acá. Tengo mucho de qué hablar, me encantaría poder compartir con ustedes cada una de las fortalezas de estas 8 prácticas que terminaron, pero me parece que es un tema de mayor profundidad, me parece que es un tema que podemos discutir bien a fondo en el campamento Bochica, y más bien me gustaría, si hay más dudas, si alguien quiere consultar algo, estamos aquí a disposición.
Hola, bueno, Virginia, muchísimas gracias por esta precisión, por esta aclaración metodológica. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es habilitar la posibilidad de preguntas o intervenciones por parte de ustedes. Para ganar tiempo y por razones tecnológicas, vamos a hacerlo de dos maneras. En primer lugar, vía chat, por favor, escriban brevemente la pregunta que quisieran hacer, o la aclaración, o la reflexión, de tal manera de poder ir recogiendo, con el apoyo de Cristina, nuestra asistente aquí en la oficina, recoger las impresiones, las preguntas o las reflexiones breves de ustedes. Mientras eso va ocurriendo, para ir ganando tiempo, también pasamos la palabra para aquellos que quieran hacerlo en forma verbal. Pero como el tiempo es tirano y como la tecnología suele jugarnos malas pasadas, entonces, bueno, vamos a asegurarnos que por vía chat vayan llegando, ya están llegando, concretamente Janet ya está haciendo la primera, yo le pido a Vicky que vaya tomando nota también de lo que son las preguntas, sírvanse, sigan ustedes escribiendo y vamos recogiendo más de una. Janet está pidiéndonos que digamos, por favor, el nombre de las prácticas y los países que finalmente lograron sistematizar. Así que ya vamos escuchando eso. Y por favor, mientras estoy haciendo un poquito de tiempo para que vaya llegando alguna otra pregunta, aprovecho para saludar y dar la bienvenida en esta conferencia a los compañeros de Porto Alegre, de Río Grande do Sur, está Ángela sumándose a esta reunión, está Hernán Muñoz de Iquique, el norte de Chile, tenemos a Ginés Ramírez de la ciudad de Bogotá, que también se ha unido a esta conferencia. Y bueno, entonces, mientras ustedes piensan alguna otra pregunta, por favor, la van escribiendo en el chat. Le doy la palabra a Vicky que vaya respondiendo a esta primer consulta de Janet Herrera, que nos dice, bueno, ¿cuáles son el nombre de las prácticas y los países que finalmente sistematizaron? Los demás, por favor, vayan escribiendo sus preguntas o comentarios y ganamos tiempo. Adelante.
Sí, claro que sí. Bueno, les decía que de esas 18 prácticas que se inscribieron, de las cuales también tenemos la información, por lo menos la inicialmente llenada en los formularios de inscripción, 8 prácticas fueron las que finalizaron el proceso con un gran esfuerzo, con un gran compromiso. Entonces me parece muy bien esta propuesta de Janet de nombrarlos como una forma también de valorar el camino seguido por ellos, ¿no? En primer lugar, La práctica que sistematizó Nicolás Quiroz de la CJ Perú, llamada Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH-Sida en la Comunidad del Milagro. En segundo lugar, de la sistematización realizada por Orealis Aguilar, llamada Acción Solidaria para Contribuir al Desarrollo Humano de Mujeres en Situación de Pobreza, de Trujillo, Venezuela. En tercer lugar, la práctica sistematizada por una pareja, que es otro desafío adicional, porque una cosa es sistematizar individualmente y una cosa muy diferente es hacerlo de manera grupal o colectivamente. Este es el caso de Rosa Peña, que allí la veo también entre los presentes, y Catalina Mejía, de la CJ Colombia, que sistematizaron su práctica Ambientes para Reaprender. En cuarto lugar, una sistematización extraordinaria con una capacidad de reflexión que en muchos casos dejó al tutor con la boca abierta. Se trata de la práctica de Lina Berrio, de la CJ Colombia. Las y los jóvenes aprenden y aprehenden prácticas a través del reciclaje que ayudan a la conservación ambiental, tal es el nombre que Lina ha puesto a su práctica. En quinto lugar, la práctica sistematizada por Oveida, también nos ha dejado un gran aprendizaje, el Preunicom 13, el preuniversitario de la Comuna 13 de Medellín, Colombia. En sexto lugar, la práctica sistematizada por Betsabe, de la CJ Chile, de Iquique, bien al norte, el programa de residencias familiares estudiantiles. En séptimo lugar, que me ha tocado el honor de tutoriar, la práctica de también realizada grupalmente, colectivamente, por Elo Sousa y Nelcy Adiley, la Casiña dos Sueños, de la cual he aprendido mucho, las he valorado, aunque no las conozca, por la gran capacidad de autocrítica que también nos impresiona como equipo, ¿no? Y en octavo lugar, y por último, la práctica que también me tocó tutorial a mí, de sistematizada por Laura de Bem, de Porto Alegre, Brasil, el proyecto 5S, que es un proyecto innovador, es un proyecto que se distingue del resto por la temática, digamos, diferente o por no estar necesariamente circunscrito a sectores vulnerables, ¿no? Es una práctica que intenta mejorar los ambientes de trabajo y, bueno, también muy agradecida con Laura por haberme dejado aprender de su práctica. Estas últimas dos que nombré, el caso de Elo y Laura, les reconozco además el enorme esfuerzo de adaptarse a una plataforma que está escrita en español y en este sentido el esfuerzo fue doble. Y por último, la novena, que en realidad no la tenía contabilizada porque acaba de finalizar, es la práctica sistematizada por Clara Torres de Bogotá, Colombia, que se llama Reparando Vínculos.
Gracias Vicky, excelente. Llegaron algunas preguntas más, yo las voy a ir leyendo y le doy tiempo a Vicky que las vaya organizando, están expresadas en el chat, pero entonces mientras las leo todas juntas, le permito a Vicky que se vaya como ordenando, buscando y agrupando las preguntas, etcétera. Nos preguntan cómo podemos acceder a las prácticas. Las personas que hasta ahora nos estamos sumando a estos procesos, ¿qué podemos esperar del próximo taller a realizarse en Bogotá con respecto a la sistematización de las prácticas sociales? Desde Perú nos dicen, ¿con qué criterio se escogió la ruta a seguir? Nos referimos al ajuste producido entre lo que se llamó ruta larga y ruta corta. ¿Qué tipo de producciones teóricas se dieron en este proceso? Preguntan desde Colombia. Medellín dice, ¿cuándo sabemos de la programación para el mes de agosto en Bochica? Ahí Marta puede ampliar más. ¿El proceso metodológico utilizado se puede aplicar en cualquier contexto social y a cualquier problemática? ¿Qué autores teóricos y metodológicos se han tenido en cuenta y o nos recomendarías para profundizar en el tema? Las prácticas podrían ser clasificadas en temáticas, por ejemplo, salud, ambiente, puede haber algún otro tipo de etiqueta. Entiendo que el proceso está cumpliendo un año y esto significa que hay una importante experiencia con prácticas que han sido sistematizadas. Pero para aquellos que estamos empezando, ¿existe una nueva etapa de acompañamiento para los que quisiéramos involucrarnos? Programa 5S de la CEME de Brasil trata sobre gestión o tercero sector, está ampliando Ángela, está ampliando, está clarificando las características del programa, ahí ya no es una pregunta. Estas son las preguntas que bueno, de alguna manera ustedes nos están planteando. Le hemos dado un poquito de tiempo a Vicky para leerlas, para que pueda ordenarlas, buscar un poquito la información, y entonces vamos a escuchar ahora sus comentarios, sus reflexiones respecto a estas preguntas. Aprovecho para decir que toda esta conferencia está siendo grabada y tendremos el audio disponible a partir del día de mañana desde nuestro sitio web www.lacainca.org para todos aquellos que quisieran compartirlo con otros compañeros de equipo que no hayan podido sumarse a esta conferencia. Le damos la palabra a Virginia. Adelante, entonces, Vicky, con tus comentarios.
Bien, todas las preguntas muy interesantes. Veo que, bueno, nos estamos moviendo, que la temática interesa, a pesar de que muchos de ustedes, por lo menos lo que ven alistado, han vivido, digamos, este proceso de sistematización desde una mirada más distanciada, es decir, no necesariamente sistematizando sus propias prácticas. Bueno, si se me perdió alguna, después Miguel me lo recordá, pero arrancamos con la primera, entonces, ¿cómo se puede acceder a las prácticas? Muy interesante la pregunta, porque justamente estamos, ustedes saben que Retrace es un proyecto muy nuevo, tenemos casi el mismo tiempo de vida que el acuerdo que tuvimos con ACJ, entonces estamos todavía diseñando esa plataforma que ustedes han podido conocer. Con respecto al acceso a toda la información referida a las prácticas sociales, no solo de ACJ, sino el resto de prácticas sociales, que ya son como 200, sistematizándose en nuestra plataforma, yo creo que en una, dos semanas más vamos a tener habilitado lo que llamamos el módulo de consultas públicas. ¿Qué es esto? Uno va a poder acceder como miembro de Retrasis, es decir, previa inscripción a la red, a este módulo de consultas, donde se van a poder buscar por temáticas, por lugar de residencia, por cobertura, por tipo de población atendida, todas las prácticas que actualmente se están sistematizando en Retrasis. Entonces, si bien cada sistematizador tiene acceso a sus propios resúmenes, que es esto, es todo el material consolidado de su propio trabajo de sistematización, en 15 días más vamos a estar habilitando este módulo de consultas públicas para poder acceder a la información que nosotros llamamos descriptiva y también analítica
de las 200 prácticas que actualmente se están sistematizando en la red. Eso con respecto a la primera pregunta. En segundo lugar, preguntaba qué podíamos esperar del taller que vamos a tener en el campamento Bochica con respecto a la gente que no había sistematizado o no ha sistematizado. Bueno, en ese sentido, me parece que justamente el campamento Bochica cierra un proceso y abre otro. Y en ese sentido, a ambos tipos de participantes vamos a estar comprometidos en esa tarea. Por un lado, perdón, cerrando un balance de lo que fue el circuito metodológico realizado por estas 8 prácticas y poder empezar a reflexionar juntos sobre el nuevo camino que podemos comenzar a partir de ahora. En tercer lugar, la pregunta también muy interesante de con qué criterios se escoge la ruta metodológica, teniendo en cuenta el ajuste que hicimos a mitad de camino entre lo que llamamos el camino largo y el camino corto, ¿no? En el caso de la CJ, el criterio principal que nosotros tuvimos en cuenta fue, sin perder en rigurosidad metodológica, cómo lograr que la mayoría de los que habían iniciado el camino de la sistematización pudieran concluirlo en tiempo y forma. Ese fue el criterio que utilizamos con el caso de las prácticas de CJ, pero teniendo en cuenta algo que era específico a cada práctica, que es el estado de avance en el cual el sistematizador se encontraba en el momento que tomamos la decisión y la frecuencia con la cual ese sistematizador trabajaba en la plataforma. Esos fueron los dos criterios en el caso de ACJ. Pero a futuro, y acá viene el aprendizaje nuestro como equipo del proceso que hicimos con ustedes, vamos a agregar en el formulario de inscripción un par de preguntas que nos permitan a nosotros detectar en el sistematizador que se anota las principales necesidades y lo que busca dentro de la red para modalizar los circuitos metodológicos, es decir, hacerlos tan cortos o tan largos como la necesidad de esa práctica en cuestión así lo manifieste. En cuarto lugar, la pregunta con respecto a las producciones teóricas, bueno, es una pregunta que ahora le voy a dar lugar a Mercedes para que la conteste. Yo voy a terminar con las otras y esa la dejamos pendiente. En quinto lugar, una pregunta muy interesante, es uno de los temas que a mí más me interesan en relación a este proyecto de Retrasis, que tiene que ver con si se puede aplicar esta propuesta metodológica a cualquier contexto social o con cualquier tipo de práctica, ¿no? La respuesta hasta el momento, no quiero ser soberbia con esto, pero hasta el momento y con esas 200 prácticas sistematizándose, es que esta propuesta sirve teniendo en cuenta una diversidad de contextos sociales y también una diversidad de prácticas. Y no solamente estas dos cosas, sino en tercer lugar, una diversidad de perfiles del sistematizador. El caso de Nicolás, que lo vuelvo a nombrar, para nosotros fue un caso ejemplar, porque dado su perfil médico formado dentro de las ciencias médicas, para nosotros fue también una especie de laboratorio de ver cómo se comprendía la plataforma y el trabajo que allí se propone desde otras profesiones no necesariamente vinculadas a las temáticas más específicamente sociales. Así como el caso de Nicolás, tenemos muchos otros sistematizadores que no necesariamente fueron formados en el ámbito social y que sin embargo lo pueden aprender o aprovechan ese circuito metodológico como una manera de reflexionar sobre lo que hacen, intentando aprender a mejorarlo, que es el objetivo final de Retrasis. En sexto lugar, la pregunta acerca de la clasificación de las prácticas en función de la temática. Bueno, este tema de la clasificación de las prácticas es lo que van a ver también visualizado en el módulo de consultas públicas, porque justamente la consulta se hace en base a tipología o a una clasificación que proponemos nosotros a partir de haber observado una gran variedad de prácticas y en contextos también diferentes. ¿sí? Así que esa manera de clasificarla van a poder estar viéndola, y también nosotros estamos abiertos a recibir críticas con respecto a la manera de clasificar en ese módulo de consultas públicas. Y por último, bueno, agradezco a Ángela la ampliación de la información de la práctica 5S, ¿sí? Ella me dice que es una práctica sobre gestión social, sí, acuerdo con ella. Fue una práctica que a mí me deleitó tutorial, porque supone una acción restringida a los espacios de trabajo, digamos, que digamos, es innovadora, porque en general, por lo menos en el caso de Argentina, son muy pocas las prácticas que hagan del lugar de trabajo su foco de atención, ¿no? Bien, aquí cierro esta primera ronda de preguntas y dejo abierto la pregunta número 4, que es con respecto a la producción teórica, a cargo de Mercedes.
Gracias, Virginia. Vamos a escuchar ahora a Mercedes, pero Virginia, mientras tanto, tal vez podrías estar mirando que están llegando otras preguntas, las estamos dejando planteadas, ¿verdad? Las leo en voz alta para que queden grabadas. Dice así: hay programas complejos que tienen subprogramas a su vez. ¿Qué es recomendable, sistematizar por partes o sistematizar todo? Rosa Elena dice: cada sistematizador debe presentar el resultado de la sistematización en el campamento Bochica, o ustedes entregarán un resumen. ¿Cuál será el papel de los sistematizadores en el evento que tendremos allí? Y les dejo un saludo. Y de Perú una más, dicen allí los compañeros, y preguntan: ¿cuál es el tiempo mínimo y máximo otorgable al proceso de sistematización, si es que lo hay, claro, o depende únicamente de la práctica misma y de sus necesidades? Entonces, mientras escuchamos a Mercedes, Vicky toma nota de esto y les decimos que, bueno, entramos en el tramo final por el horario acordado, tenemos unos 7-8 minutos más de esta conferencia, pero dejaremos también abierta la posibilidad de que vía electrónica, vía correo electrónico, ustedes puedan dirigirse directamente a Virginia para ampliar, para profundizar algunos de los temas, y seguramente recibirán, como siempre, una respuesta más que completa. Mercedes, vamos contigo y después a Virginia para las preguntas que faltan, y entonces sí, al final una rapidita ronda de evaluaciones, y los que quieran hacer uso de la palabra, prepárense para, con una intervención corta, una evaluación de lo que ha sido esta conferencia. Mercedes, te escuchamos.
Gracias, Miguel. Entonces yo respondo a la pregunta respecto de cuál es la teoría metodológica que está detrás de esto. Yo diría que hay 5 cuestiones que habría que tener en cuenta en relación a esto. En primer lugar, en 1987 nosotros publicamos un libro que justamente se da en llamar Hacia una metodología de sistematización de la práctica. 20 años después, seguimos reconstruyendo nuestra propuesta metodológica en base a esa publicación original, que pensamos volver a editarla en escaso tiempo. Segundo, se ha ido produciendo un manual en base a la totalidad de lo producido por los diferentes sistematizadores en Repraxis, que en sencillo quiere decir la acumulación para la sedimentación de todos aquellos nuevos hallazgos en el campo teórico, en el campo de herramientas, instrumentos, a su vez en el campo político e ideológico. Tercero, yo acabo de presentar mi tesis doctoral sobre justamente la cuestión del método de sistematización de la práctica y la cultura popular que está debajo de toda práctica. El deseo por el cual lo hice fue justamente generar publicaciones que puedan ir acompañando el proceso de la red de prácticas sistematizadas. Esto en breve irá saliendo como en pequeños cuadernillos que acompañan los 4 anclajes que tenemos pensado en términos de microregiones para establecer la formación desde Repraxis. Quiero decir que nosotros hemos aprendido, a partir de la propuesta de ACJ, la hermosura que supone trabajar con grupos cerrados de sistematización. Y esa es la idea por la cual lanzamos 4 microregiones que toman la formación y la sistematización a la vez, para lo cual estas publicaciones irán acompañando. Y lo último es que nosotros pensamos realizar una publicación que tenga que ver con la hermenéutica acerca de las prácticas sociales sistematizadas. En sencillo, todos los sistematizadores serán autores de propuestas teóricas alternativas que surjan justamente de ese proceso de sistematización. Este es entonces nuestro desarrollo teórico en el campo metodológico. Un cariño.
Mercedes, excelente, como decimos acá, redondita. Vicky, vamos contigo, tenemos 3 minutos más, me pareció excelente el planteo de Mercedes. Tenemos 3 minutos, Vicky, para redondear las preguntas que estaban pendientes y pasamos al tramo final de la evaluación de la reunión y el cierre de la misma. Así que, Vicky, escuchamos tus comentarios finales respecto a las preguntas que quedaron pendientes.
Bien. La octava pregunta que contesto también muy interesante y que a nosotros nos ha supuesto un gran trabajo como equipo para ver cómo dábamos solución justamente a este tema. Muchas veces las prácticas forman parte, como muy bien decía la persona que hacía esta consulta, de programas más amplios, de programas generales, de modalidades de intervención que en su interior alojan muchas prácticas diferentes. ¿Qué hacer cuando se está en esos casos? Primer consejo que damos nosotros a los sistematizadores que nos escriben con esta problemática. Intentar que al menos un representante de cada acción específica sistematice.
¿Qué pasó? Ay, 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 se cortó.
¿Me escuchan?
Vicky, adelante, te escuchamos, hubo una pequeña interferencia, pero sí, adelante por favor, te escuchamos fuerte y claro.
Bien, retomo por si se perdió el contenido inicial de la respuesta. Decía que para el caso de aquellas acciones específicas que se enmarcan dentro de programas más amplios, más generales, el consejo nuestro es lograr que al menos un representante de cada acción específica que forme parte de un plan general sistematice esa acción en específico. Y que en todo caso la coordinadora general de ese plan, que en muchos casos se ejerce desde una persona o desde un equipo de trabajo, logre sistematizar el plan general, ¿no? Entendiendo que los pasos dados por ese plan general se componen por cada una de esas acciones de intervención específica. Entonces, repito, en general lo hemos intentado solucionar así, que al menos un representante o una dupla, como el caso de las sistematizadoras que ya nombré, que lo hicieron muy bien de manera colectiva, logren sistematizar cada una de las acciones específicas y, por otro lado y en paralelo, sistematizar el plan como totalidad. ¿Por qué esta decisión metodológica? Porque nuestra manera de ver, ningún programa general logra una reflexión, digamos, focalizada y atenta a los problemas cotidianos y concretos cuando se hace desde una cuestión más general o más vista de arriba, sino que muchos de los problemas de las prácticas surgen en el día a día, surgen en el cara a cara con la gente, y eso es importante que quede sistematizado en el circuito. La novena pregunta, con respecto a lo que se espera, digamos, o cuál es la participación de los sistematizadores en nuestro encuentro en el campamento Bochica. Bueno, es un tema que dialogamos profundamente con Miguel Blasco, ahora que nos encontramos en Buenos Aires. Es nuestro interés, por lo menos desde el equipo de Retrasis, que cada sistematizador pueda hacer en ese campamento una especie de balance de lo que supuso el circuito de sistematizador para cada una de las prácticas sistematizadas, ¿no? Más allá de que nosotros como equipo podamos llevar un balance desde nuestra mirada, también sumada a la de ustedes y la de los tutores, de lo que significó todo ese proceso, pero es un tema que tenemos que conversar y tenemos que consensuar entre todos, ¿no? A mi manera de ver, sería muy importante que cada sistematizador pudiera allí tener una intervención específica a la práctica sistematizada. Por último, contesto a la pregunta con respecto a los tiempos mínimos o máximos de sistematización. Este también es un tema largamente discutido por nosotros. La propuesta original nuestra fue modificada muchísimas veces Y esto se lo debemos también al grupo de ACJ, ¿no? Que nos planteó muchos desafíos con respecto a cómo acortar ese circuito que nosotros diseñamos a priori y que resultaba a veces muy largo, ¿no? Entonces, nuestra propuesta original es que con 3 horas de sistematización semanales por parte del sistematizador se logra cumplir con todo el circuito, es decir, las 7 fases, a lo largo de 7 meses, 8 meses más o menos de trabajo. Pero este tiempo puede ser modificado por, primero, un mayor, digamos, tiempo, una mayor disponibilidad de tiempo por parte del sistematizador, es decir, que pueda hacer más rápido lo que nosotros consideramos que se hace con 3 horas a la semana, y por otro lado, con esta modalización de la cual ya hablé antes, es decir, pudiendo establecer caminos más cortos. En este sentido, nosotros estamos abiertos a que, por ejemplo, nos ha sucedido con otras organizaciones que nos plantean, tenemos solo 3 meses para sistematizar. Bueno, nosotros estamos en plena capacidad técnica de poder adaptar los recorridos metodológicos al tiempo disponible para sistematizar. Acá me hacen otra pregunta, pero está dedicada a Miguel y Marta, así que ellos la contestarán. Creo que hasta ahí logré responder a todas las preguntas planteadas.
Excelente, Virginia. Excelente, excelente. Gracias. Una de las características de este tipo de reuniones que tenemos es el asegurar el cumplimiento en tiempos para que todos podemos empezar y terminar más o menos juntos. Así que estamos en hora, tendríamos tanto más para decir, tanto más para preguntar, pero el objetivo de hoy era esta primera conferencia, era introducir esta temática, presentar esta experiencia como preámbulo a lo que será el campamento en Bochica, para profundizar y para empezar una nueva etapa. Así que estamos preparando una nueva etapa, que esto quiere decir, bueno, un poco lo que decía Virginia, nuevas sistematizaciones, profundización de las que ya están, publicaciones, formación de tutores, áreas temáticas a especializar, etc. Estamos cerrando la reunión, estamos en el tramo final. Vamos a dar una palabra, unos 5 minutos finales para un saludo y a modo de evaluación, en todo caso dándole especial prioridad a aquellos que han sistematizado, que han hecho una experiencia intensa, y entonces, bueno, por lo menos brevemente un comentario final. Les pedimos que no estamos evaluando toda la experiencia, lo que haremos en el campamento Bochica. Entonces, vamos a darle la palabra. Vamos a abrir, por favor, por chat nuevamente. Los compañeros que quieran hacer uso de la palabra, solicítenlo por chat muy brevemente para no extendernos. Hay solo 5 minutos finales. Estoy escuchando y viendo por chat quién quiere evaluar, comentar con la evaluación final. Por favor, solicítelo. Mientras tanto, estamos rescatando el total de participantes, estoy esperando que llegue la primera pregunta para poder hacer uso de la palabra. Quisiera rápidamente decir que nos han acompañado en esta conferencia Alexis Espinosa, Adriana de Ibagué, Claudia Celi de Santander, Angie Ramírez de Santander, Aguiné de Bogotá, Aida Vergara de Cali, Ana María de Quindío, Andrea Neira, Bogotá, Federación Colombiana, Ángela Aguiar de Porto Alegre, Lucía Gamba del Colegio de ACJ Bogotá, Constanza Mancipe, Fenide Sánchez, Sofía Chavarro, Joana Tosa y Jairo Pulido, todos de Bogotá, Nicolás Quiroz, querido Nicolás, Jacqueline Luna, Alberto Toledo, Alejandro Córdoba, Asida Bastidas y Rocío Solís, toda la barra del equipo de desarrollo en Perú, en Lima, Eli Sousa de Sao Paulo, Inés Collado de Sao Paulo, Hernán Muñoz de Iquique, Janet Herrera desde Bogotá, Jordan Peña de Perú, Margot Roldán de la Federación Colombiana, Marta Muñoz, subdirectora general de la CJ de Bogotá, Lina Berrío de Medellín, Olga Lucía López de Bogotá, Nelson de la CJ de Risaralda, Rosa Elena Peña de Bogotá, Virginia, por supuesto, Mercedes y quien les habla, además, ya que tenemos aquí como un cañón sosteniendo todo esto, a María Cristina Quinto, nuestra asistente en Montevideo. Excelente, entonces tenemos tenemos, parece una barra brava, es cierto. Bueno, compañeros, estamos en el tramo final. Aida está mandando un mensaje precioso, saludos, motivador a las presentaciones, felicitaciones para todos, para los que iniciamos este camino. Abrimos la palabra, compañeros, para un saludo final, para alguna evaluación, algún mensaje. Más de 35 compañeros, exitosísima conferencia, gracias a la generosidad de Mercedes, de Virginia y de todos ustedes. La palabra para alguno de ustedes, por favor, en el saludo final, me gustaría dársela, si Rocío, si Nicolás, si alguno de los compañeros colombianos quiere asumir de alguna manera ser vocero de lo que hemos vibrado, sentido esta tarde, le cedemos con mucho gusto el micrófono. Adelante, por favor.
Hola a todos y a todas, compañeros de Sistematización de Plásticas y del Grupo Épica, Virginia, Mercedes, Miguel, un gran abrazo desde Perú, de todo el equipo de la CJ de acá de Lima. Encantado de esta primera conferencia y muy productiva la reunión, todos contentos con las preguntas, que algunas quedaron en el tintero, pero ya se resolverá en una siguiente práctica. En una siguiente reunión, perdón.
Gracias, Nico, excelente. Nico, gracias. ¿Habrá alguien entonces de Bogotá o de Colombia, una barra tan grande de Colombia? A ver, alguien de Colombia para un poco el cierre, por favor.
Pues los esperamos con los brazos abiertos a todos aquí en Bogotá para conocer un poco más de esa gran experiencia que todos han tenido. Esperamos que en el campamento Bolsita nos nutramos no solamente de conocimientos, sino también de grandes redes de amistades.
Gracias, Janet. Elo, antes que te vayas, a ver si escuchamos algo en portugués. Elo, por favor, Inés, por favor, nos gustaría un saludo, un balance tuyo desde Sao Paulo, o Ángela desde Porto Alegre.
Boa tarde a todos, então, fico muito feliz de estar compartilhando com vocês esse conhecimento. Infelizmente, cheguei um pouco tarde, mas realmente muito feliz e torcendo para que a gente possa estar se encontrando, então, no nosso grande evento na Colômbia. Um abraço a todos.
Gracias, Ángela. ¿Qué tal, Inés? O Elo, por favor, un saludo final desde San Pablo.
Desde San Pablo.
Obrigada pela oportunidade.
Elo, te perdimos, por favor, cliquea, mantenés apretado el botón de hablar, de Tag Now. Escuchábamos muy bien y se cortó. Por favor, adelante, así redondeas tu intervención.
Miguel, Inés, eu acho que a Elo não conseguiu fazer a fala dela. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito feliz de participar de todo esse trabalho, de toda essa trajetória, e espero que na Colômbia, em Bogotá, nós consigamos aperfeiçoar ainda mais a nossa atuação. Muito obrigada a todos e um grande abraço.
Miguel, muito obrigada por participar do projeto. Estão me ouvindo? É um grande prazer poder participar do projeto. Um forte abraço a todos. Tchau.
Obrigado, Elo. Obrigado, Inês. Obrigado, Ángela. Compañeros, compañeras, se nos termina la reunión. Todos tendríamos algo tan lindo para compartir, para decir. Lo han expresado por chat. Desde nuestro lado, Montevideo, entonces un fuerte abrazo, muchas bendiciones y agradecerles. Y bueno, como dice Aida, estamos felices de ir uniendo fuerzas y que los sueños de una América Latina, una patria grande, integrada, fraterna, se van haciendo, aunque sea de a poquito. Un saludo para Santa Fe y desde ahí, por favor, entonces, Vicky, Mercedes, la palabra final de ustedes, el cierre y ya vamos terminando la conferencia.
Le damos a Alfonso, que está desarrollando junto con nosotros este gran trabajo, la voz a él. Vamos, Alfonso.
No, simplemente, bueno, un saludo a todos. Mi parte fue la parte técnica, la parte de tecnología. Así que, bueno, es un placer estar participando de esto. Mi área es tecnología, pero me encontró el año pasado estar participando de esta área social que realmente me enriqueció y es algo totalmente diferente a lo que hago día a día, así que es realmente muy satisfactorio poder trabajar en esta parte social que no estaba cubierta en mi persona, en mi trabajo, así que muy interesante haber trabajado en el desarrollo de la plataforma de Reprasis, así que es un placer también estar formando parte de esta reunión.
Bien, bueno, un saludo a todos, un enorme gusto tenerlos a todos aquí, haberlos tenido en la plataforma sistematizando y bueno, nuevas esperanzas se abren para nosotros a partir de nuestro encuentro en Campamento Bochica y bueno, los espero conocer ahora sí cara a cara. Un gran saludo, gracias por dejarnos participar a nosotros en las prácticas de CJ. Adiós.
Bueno, entonces, amigas, amigos, compañeras, compañeros, damos por concluida esta conferencia, esta webconferencia. Agradecerles la presencia, el apoyo, bendiciones para todos. Queda grabado el audio en nuestro sitio web. Los esperamos ver a casi todos en el campamento Bochica. Los que no puedan estar, busquen la manera de llegar como voceros con otros de los compañeros. Lleguen sus opiniones, lleguen sus sugerencias, sus propuestas. Y los vamos a sentir compartiendo con nosotros aquí en Colombia. Gracias a todos, gracias a Cristina, gracias a Daniel por el soporte aquí, al Pompio, maestro, un beso, un abrazo, Mercedes, Virginia, a todos, nos vemos, que pasen muy bien, gracias, chau.